Y continuamos aquí en Santiago del Teide. Se acaba de marchar el alcalde y por aquí escuchándolo. Justo cuando el alcalde, yo no sé qué le decía, el alcalde está satisfecho y ponía así medio haciéndome bromas por detrás. El cura párroco de las parroquias de las zonas altas del municipio y creo que de alguna más, Víctor Manuel Fernández. Buenos días.
Buenos días, efectivamente, también tengo Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en Masca, que también nos corresponde a nosotros.
Bueno, o sea que controla muchas parroquias, ¿eh?
Bueno, controlar. Acompaño, acompaño más bien.
Padre, hablábamos, ¿cómo le llamo?
Víctor.
Víctor, venga, pues Víctor, comentábamos antes, ¿no? Fuera de micro, que es un, qué pena, pero bueno, la vida es así, ¿no? Te cambian las cosas de repente y hay que adaptarse con la ilusión que se ha venido preparando esta festividad tan, tan especial, después de tener que prorrogar desde el año pasado, por culpa de la pandemia, la apertura por primera vez en la historia de esta Puerta Santa para Santiago del Teide. Y que, bueno, pues lamentablemente, ¿no? Este incendio pues ha hecho cambiar los planes.
Bueno, cierto que hemos, o sea, cambiado los planes a causa del incendio, pero aún así la puerta no deja de estar abierta, dando esa oportunidad para, pues, para todos aquellos fieles que quieran, que deseen acercarse a poder experimentar la misericordia de Dios, ¿no?
¿Qué significa? Vamos a explicarle a todos los oyentes que se, ¿no? Haya abierto una puerta santa por primera vez en la historia, aquí en el
Vale.
municipio.
Cuando hablamos de templo jubilar, estaríamos hablando de un templo, valga la expresión, de júbilo, de alegría, ¿no? ¿Y por qué? Porque da la oportunidad de aquella persona que lo desee de que, atravesando esa puerta santa que se ha abierto desde el pasado 13 de marzo y cumpliendo una serie de exigencias que se ha presentado en el decreto pontificio sobre este tema, pues puede ganar esa indulgencia plenaria, ¿no? Y es el perdón de sus pecados y esa gran oportunidad de saborear y disfrutar de la misericordia de Dios, ¿no?
Pues mira, muy, muy bien
Por
explicado.
eso es júbilo, es alegría, ¿no? Porque cuando uno se quita un peso de encima, pues estás liberado y te sientes pues lleno de alegría, de júbilo, ¿no?
Y fíjate, yo creo que después de todo lo que hemos vivido, ¿no? Y las situaciones que estamos viviendo actualmente, la alegría, ¿no? Y este júbilo, que es el júbilo que debemos mantener, júbilo al simplemente poder existir, estar aquí, tener la oportunidad de celebrar, tener la oportunidad de estar con nuestros seres queridos.
Efectivamente. Yo de hecho soy de la misma opinión, ¿no? Es decir, que debemos de aprovechar cualquier momento, cualquier espacio que tengamos para compartir, para vivir con la familia, con los amigos, porque al final, pues todos vamos a partir de este mundo, ¿no? Y qué bueno que sería que nuestra maleta esté cargada de esas experiencias que hemos vivido con los demás, ¿no? Y no llegue ese momento de arrepentimiento cuando fallece algún familiar, decir, contra, qué pena que no viví, no compartí más con él, con ella. Y esa es una penilla que a veces pues queda ahí, ¿no? Y que reluce, sobre todo especialmente cuando se los entierro, siempre lo recuerdo, ¿no? Ojalá que nunca lleguemos a lamentarnos del tiempo que no hemos dedicado a los otros, ¿no?
Sí, es verdad, tiene totalmente razón. Lo que pasa es que yo siempre digo que está en uno, ¿no? Claro, le puede uno decir mucho, pero de verdad que no hay cosa más bonita que ver a con la tristeza de ver a un familiar muy querido partir, pero uno con el alma tranquila de saber que ha aprovechado todo el tiempo posible y le
Efectivamente.
ha dado todo lo que ha podido mientras estaba aquí en este mundo, ¿no?
Efectivamente.
Víctor, le voy a hacer una pregunta personal. Usted parece muy joven. ¿Cuántos años tiene, si se puede saber?
43 años.
43 años. Muy joven, la
Sí,
verdad.
gracias.
Se le ve además alegre, que es lo que nos gusta a la gente, ¿no? Cuando nos encontramos con un párroco que está actualizado, divertido, y porque yo creo que hay que atraer mucho a la gente joven. Y explicarles bien el seguir el camino, ¿no?
Yo referente a esas cosas, cierto que a veces te da ese sentimiento de tristeza porque ¿dónde está la gente o dónde está la gente joven, ¿no? Cierto que a veces hay momentos en los cuales pues cada uno tiene sus propias experiencias y hay momentos en los cuales esas experiencias te van haciendo pues más fuerte, te van acercando quizás incluso a Dios. Otros desgraciadamente pues tienen la experiencia contraria. Pero yo también soy de los que pienso que cada persona tiene su momento, tiene su espacio, ¿no? Y a veces no es cuestión tampoco de adelantar ese momento, sino que todo llega, ¿no? Y al que es paciente, a buen seguro, nada le va a faltar.
Bueno, la verdad que bonitas palabras. Víctor comentaba, hombre, tenía el ventorrillo, me dio poco.
Sí.
Por ahora, ¿qué actos podemos disfrutar durante estos días?
Bueno, en principio, referente al Ventorrillo, es cierto que la parroquia, pues desde que yo estoy aquí, siempre por todas las fiestas hemos estado montando Ventorrillo, porque es una manera de recaudar fondos para el sostenimiento y para los diferentes arreglos que hemos ido haciendo en la parroquia, ¿no? Cierto que el hecho de haber suspendido, pues ayer, hoy todavía no sabemos si se suspenderán los actos lúdicos. Bueno, pues también afecta no solo a mi ventorrillo, sino también a los otros compañeros que también están con ventorrillo, ¿no? Sí que en principio vamos a mantener como actos religiosos por las diferentes misas y demás. De hecho, ayer celebramos el primer día del Triduo, hoy será el segundo, mañana el tercero, y ya después la misa dominical del propio domingo, aunque ya no tengamos esa peregrinación que vendrá del Realejo. Aún así, sí celebraremos la misa del peregrino a las 12 de la mañana,
Ah, vale.
y en la noche, a las 9 de la noche, tenemos la celebración de litúrgica y la procesión, si el tiempo nos permite, y las autoridades también, evidentemente.
Claro, por eso le digo, ¿no?, a todos nuestros oyentes que consulten las redes sociales, incluso pues que llamen al ayuntamiento si tienen algún interés, que no todo el mundo tiene redes sociales, obviamente.
Efectivamente.
A ver, nos quedan unos minutitos. Vamos a tener que conectar con el boletín informativo en unos segundos, pero yo, si usted no tiene prisa, le emplazo a que sigamos hablando un poquito más hasta que yo no escuche la sintonía, que ya la estoy escuchando.
No hay
Podemos seguir
problema.
hablando, pues vamos a seguir hablando, que estamos hablando con Víctor Manuel Fernández, que es cura párroco de las parroquias de las zonas altas de Santiago del Teide. Estamos teniendo esta agradable conversación. Desde aquí, desde el municipio, escuchamos el Boletín Informativo Nacional y después volvemos. No se nos vayan.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El Gobierno se reúne a esta hora con las entidades financieras para ultimar el nuevo impuesto a la banca, un encuentro al que asiste la ministra de Economía y también el gobernador del Banco de España. La historia comenzó con el anuncio del presidente Pedro Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación. Había que contentar a los socios de gobierno para amarrar lo que queda de legislatura. Entonces se dijo que se trataría de un impuesto a los llamados beneficios caídos del cielo, de aquellos bancos con una facturación superior a los 1.000 millones de euros. Es decir, prácticamente la mayoría de nuestros grandes bancos. Con él, desde el gobierno esperan recaudar unos 3.000 millones de euros en 2 años. El problema viene ahora, cuando hay que concretar. Cuando hay que pasar del papel al cajero. Y primero hay que buscar el objeto de ese impuesto. Los beneficios extraordinarios parecen poco probables, ya que las entidades financieras, en un contexto de tipos de interés negativos, no han obtenido grandes beneficios. Se habla ahora de que se puede aplicar sobre intereses y comisiones, también gravar los salarios que pagan las entidades financieras. Y como cuando pides la dolorosa en el bar, ¿quién paga todo esto? Pues el gobierno es consciente de que va a resultar muy complicado que la banca acabe pagando la factura, apagando la cuenta, incluso si se aprueban leyes para prohibirlo, como han apuntado desde Hacienda. Siempre hay resquicios legales, ha llegado a decir la presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa. Total, que si tienes deudas porque el precio del dinero sube, vas a tener que pagar más intereses al banco. Si tienes una hipoteca variable porque el Euribor ya ha subido, eso supone pagar más cada mes por ella. Y si resulta que tienes ahorros y el depósito te lo iban a remunerar más, pues no lo hacen todo lo que deberían porque hay que buscar pagadores para ese impuesto. Porque eso que en la tribuna del Congreso sirve para arrancar aplausos puede quedar en agua de borrajas si el banco termina por repercutir el impuesto en ti, en mí, que como cliente tienes un plazo fijo, una cuenta corriente, una tarjeta de crédito o vas a pedir un préstamo. Cuando se habla de impuestos, ya se sabe, Hacienda somos todos. Pues hay más noticias también destacadas este viernes que te cuenta ya a continuación en titulares Sofía Buera. Más de 1.700 personas han fallecido, cuidado el dato, solo en España y Portugal a causa de la ola de calor, según la Organización Mundial de la Salud. El organismo advierte de la necesidad desesperada de que los países europeos tomemos medidas contra el cambio climático. Según los datos del Instituto de Salud Carlos III, en España han fallecido por el calor 1.047 personas. Un dato económico, crece el número de hipotecas en España, sobre todo y lógicamente tras la subida del Euribor, las de tipo fijo. En mayo aumentaron casi un 25%, las de interés fijo pasaron del 22,4 al 50,5% y las de interés variable disminuyeron del 76% al 46%. En el exterior, Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU firmarán esta tarde en Estambul un acuerdo para desbloquear las exportaciones de cereales a causa de la invasión rusa. En los puertos ucranianos hay unos 20 millones de toneladas de cereales y semillas de girasol que no pueden salir al mercado como consecuencia del bloqueo. El Papa acaba de publicar el motu propio Ad Carisma Tuendum para proteger el carisma del Opus Dei y promover la evangelización. Francisco ordena que a partir del 4 de agosto las competencias para la prelatura del Opus Dei pasen al dicasterio para los obispos, al dicasterio para el clero, y establece que a partir de ahora el prelado del Opus Dei no puede ser ordenado obispo. Además, hoy hemos conocido más detalles de la peregrinación europea de jóvenes que se va a celebrar en Santiago de Compostela entre el 3 y el 7 de agosto. La capital gallega acogerá a cerca de 12.000 peregrinos, entre los que va a haber más de 10.000 jóvenes españoles. Durante 5 días, más de 700 propuestas formativas y de ocio, con especial atención a la vocación y a la escucha.
Y en los deportes, Dani Asenjo, vaya que se me va la voz. Hay noticia de última hora en el Tour de Francia.
Hasta allí nos vamos, Pilar, a la ronda gala, porque Quique Iglesias, ¿qué ha pasado con Enric Mas?
Arranca ya mismo la etapa 19 del Tour de Francia, camino de Cahors, 188 kilómetros, con una noticia de última hora. Enric Mas es baja por COVID, así que Movistar pierde a su líder en la carrera, evidentemente. Pierde también unos puntos importantes que iba a sumar, dada su clasificación general, al final del Tour de Francia. No ha salido nada bien para Movistar ni para Enric Mas en un Tour que acabará sin él.
Recordar que la etapa se podrá seguir a partir de las 4 y 5 por emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles. Hablamos de fútbol. En el Barça informa Elena Condis que fuentes del club azulgrana dan prácticamente por descartado a Jules Koundé. Desde el Barça mantienen que nunca han hecho una oferta formal al Sevilla por el francés y que el objetivo y deseo de Xavi para la defensa sigue siendo César Azpilicueta, un Barça que ya está en Las Vegas y que esta mañana ha anunciado que activa la segunda palanca, una inyección económica de 200 millones de euros para seguir fichando. Mientras tanto, el Real Madrid afronta hoy su última sesión de entrenamiento en Los Ángeles para después viajar a Las Vegas. Allí, en la madrugada de este sábado al domingo, jugarán el Clásico contra el Barça. Y cerramos con Fórmula 1. En menos de una hora, a las 2, arranca la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia.
Estás en Mediodía COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Los 6:05, actualizamos la información, Diego Moreno.
Hola de nuevo, Isabel, pues pendientes de cómo avanza el incendio en el norte de la isla, que ya saben afecta a los municipios de Los Ralejos, La Guancha y San Juan de la Rambla. El gobierno de Canarias ha recordado que seguimos en alerta por riesgo de incendios, no solo en Tenerife, sino en todo el archipiélago. Además, dicen que las próximas 48 horas son fundamentales para intentar controlar el fuego, como nos ha contado en estos micrófonos la consejera del Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Isabel García.
Es decisivo que a lo largo del día de hoy y de mañana logremos, digamos, por lo menos perimetrar, como usted dice, este incendio, porque el domingo subirán las temperaturas y este futuro de temperaturas al alza sí que nos preocupa. Por tanto, hoy y mañana hemos desplegado todos los recursos posibles. Vamos a tener hasta 170 personas trabajando en la zona, en el área. 10 helicópteros también estarán activos de manera escalonada, con lo cual hoy estamos poniendo todos los recursos habidos y por haber para tratar de frenarlo, porque sabemos que es un día decisivo frente a las altas temperaturas que se nos vienen de cara al domingo.
Lo que preocupa principalmente es la meteorología, aunque según las últimas estimaciones podrían favorecer a las labores de extinción, sobre todo esta noche. La jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno Regional, Montse Román, destaca que esperan una bajada de esas temperaturas en las próximas horas y que están también pendientes de la humedad.
La meteorología hoy todavía, pues cerca de 26-28 grados más o menos vamos a seguir teniendo en esta zona. Sí que es verdad que el viento va a ser de componente noreste, vamos a tener entre 10-30 kilómetros por hora, no es muchísimo, pero bueno, son rachas que todavía están empujando el incendio, pero bueno, no es un elemento que por suerte pues esté preocupando mucho en este episodio. Y quizá lo que preocupen más son las humedades relativas, que todavía hoy no se han recuperado, que están por debajo del 30%, pero sí esperamos que por la noche ya se recuperen las humedades y bajen las temperaturas.
En otros asuntos, el Cabildo de Tenerife potenciará la atención especializada en sus domicilios a las personas mayores de la isla por medio del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife. María Franquet es la vicepresidenta tercera y consejera de Acción Social del Cabildo.
Este servicio, el Servicio de Atención Domiciliaria Especializada, pretende que, lejos de sacar a las personas de su hogar, es ir la administración a su hogar con aquellas cosas que necesitan para su día a día. Estamos hablando de atención como fisioterapeutas o logopedas, otro tipo de servicios especializados que podemos dar en las casas sin necesidad de desarraigar a las personas y dando mayor calidad de vida. Son 6,5 millones lo que tiene previsto el Cabildo gastarse en 2 años y creemos que podemos llegar entre 400 y 500 personas. Es una nueva forma de hacer las cosas, más centrados en las personas y en su calidad de vida.
Y un último apunte, un grupo de personas ha iniciado este viernes una acampada en una finca en la que se prevé construir la urbanización Cuna del Alma en las inmediaciones del puertito de Adeje en el sur de la isla para exigir, dicen, la paralización del proyecto.
Santiago del Teide, fiestas patronales de Santiago Apóstol y por primera vez en la historia ha abierto su primera puerta Santa Jacobea. Sé parte de la historia. Santiago del Teide, diferente por naturaleza, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Bueno, teníamos aquí una interesante conversación, el cura párroco de las parroquias de la zona con Víctor Manuel Fernández. Oye, Víctor Manuel, como el cantante, seguro que te lo han dicho más de una vez.
Sí, pero yo no canto.
¿O no canta?
Yo no canto, desafino mucho.
Hoy comentábamos y le preguntaba, ¿qué burocracia? Porque al final no hay, me imagino que hay una parte burocrática, ¿qué peticiones hay que hacer para conseguir que le otorguen, ¿no?, al municipio pues abrir esta puerta santa por primera vez? Bueno, fácil no tiene que ser.
No, fácil no, pero imposible tampoco ha sido, ¿no? Ha costado un poquito, cierto. Primero se ha tenido un diálogo con el señor obispo, después del diálogo de presentarle nuestra solicitud en este caso, pues ya se ha comunicado también después otras reuniones con otras áreas, en este caso del obispado, y se ha procedido de la siguiente manera, así a grandes rasgos para tampoco aterrizar demasiado, ¿no? Primero se ha tenido que realizar un informe en el cual vamos a justificar, o sea, justificado el por qué solicitamos la apertura de la Puerta Santa, basándonos un poco en la historia, ¿no? Pues desde el comienzo del municipio, desde el comienzo de la fe en el Valle Arriba, concretamente en la ermita de Santiago, y a raíz de ahí, pues los diferentes acontecimientos que han ocurrido alrededor de la imagen del apóstol Santiago, ¿no? Y también, pues, por diferentes razones, como por ejemplo las diferentes peregrinaciones que se han ido realizando hasta la actualidad, ¿no? Eso se ha presentado al obispado, después del obispado ya se presenta directamente a Roma, y Roma, haciendo un análisis pues con el informe que se ha mandado desde la parroquia, otro informe que también con el apoyo del ayuntamiento, etcétera, etcétera, y con diferentes personas que también han colaborado y algunos colectivos, pues llevando todo esto, en este caso, a Roma, pues desde el pasado día 8 de febrero se nos concedía a nosotros pues esta gracia de ser templo jubilar jacobeo durante el tiempo que nosotros en este caso ya programamos desde el 13 de marzo con la apertura hasta el 31 de diciembre de este año. Además de esto, también por petición del Cabildo Catedral de Compostela se ha creado una hermandad del apóstol Santiago aquí en nuestra parroquia, y esa hermandad ya pertenece a la archicofradía a nivel internacional en Galicia. Además que también otra de las cosas que se nos ha concedido en relación al apóstol Santiago es la convalidación de los kilómetros que se hagan aquí con los diferentes senderos o caminos o rutas jacobeas que hay en este caso en la península, con tal de llegar a la Catedral de Santiago y también pues poder disfrutar de esa compostelana, ¿no?
La verdad que ha sido un largo recorrido. Y como dice, el día que se entera, oye, que está concedido, ¿qué se siente?
Pues imagínese. Yo estaba de ejercicios espirituales y me llaman del obispado, evidentemente no puedo coger ese momento el teléfono, pregunto por WhatsApp, mira, ¿ha pasado algo? Porque que te llamen del obispado no suele ser muy normal, ¿no? después me comentan, llama al vicario que quiere hablar contigo. El vicario general, pues ya habla conmigo, me da la noticia. Y ya después, cierto que no se quiso hacer público en ese momento, hasta que ya se hablase con el obispo y se tratase ya un poquito más concretamente cómo lo íbamos a hacer y qué íbamos a hacer. Y ya después, cuando ya hablara con el obispo y así se dio a conocer un poquito cómo sería ya la celebración, el día, etcétera, etcétera. Y así ya fue cuando ya se hizo público que teníamos esta gracia, ¿no? Sientes un júbilo tremendo, ya no solo porque se ha concedido esto, ¿no? Yo, como sacerdote, me preocupo por las ovejas a mi cargo, ¿no? Por mis fieles y por todos aquellos fieles que pueden participar de esta gracia, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de la Puerta Santa. Ya no es si vienes caminando o no vienes caminando, si es tal, si es cual, sino sobre todo muy especialmente el poder participar de esta gracia de la indulgencia plenaria, ¿no? De hecho, de atravesar la Puerta Santa, de cumplir esa exigencia de celebrar la misa, de confesar, de la obra de caridad, de rezar por el Papa y sus intenciones, hacer la profesión de fe, el Padre Nuestro y encomendarte al apóstol Santiago, ya eso te ayudaría en este caso a que puedas participar de esa indulgencia plenaria y así liberarte de tantas ataduras que interiormente, pues desgraciadamente, tenemos, conservamos y muchas de las veces no queremos sacarla, ¿no?
Así da gusto, de verdad, tener esta conversación. Yo con conversaciones como esta estaría hasta la 1 de la tarde, pero tenemos más protagonistas. Víctor, lo que sí, pues a todos los que nos estén escuchando, ¿qué invitación le hacemos para que participe, pues, de no solo de estas fiestas patronales, sino de todo, ¿no? Este tramo y hasta diciembre, que está contando de esta apertura de la Puerta Santa. Y yo creo que también es una reflexión a cómo vivir, ¿no?, nuestro día a día.
Sí. Al final y después de todo, la indulgencia plenaria o este tiempo dedicado al jubileo y demás no es otra cosa que una invitación a la conversión. Necesitamos convertirnos, ¿no? Una vez a veces las noticias y da una tristeza tremenda como hay noticias de que uno mata a otro, de otros que no sé qué. Las redes sociales últimamente están convirtiendo incluso en un lugar más de compartir tu vida, de tratar que la experiencia tuya sirva para ayudar a otro, se está convirtiendo en un ataque abismal. Y yo, además, me da una pena tremenda que se aprovechen las redes sociales para eso, porque para mí eso es cobarde, ¿vale? Yo sí tengo un problema contigo, lo más lógico y lo más sincero sería hablar directamente contigo y solucionar las diferencias que tenemos. Pero bueno, desgraciadamente así son las cosas, ¿no? Sí que invito a toda aquella persona que lo desea y quiera que la iglesia se abre todos los días de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Hay días que se cierra un poquito antes y otros días que se prolonga el cierre un poquito más. Que aprovechen esta gran oportunidad de ganar la indulgencia plenaria. Tenemos como tiempo, pues 15 días antes, 15 días después de que atravesemos la Puerta Santa. No es necesario que todas estas cosas las hagamos en el mismo templo, sino puede ser celebrar la misa, por ejemplo, 2-3 días después o unos días antes. Por tanto, no es exigencia de hacer todo ya hoy, sí o sí, ¿no? Por eso que invito a todos aquí, a las personas que quieran, que deseen, pues incluso por las redes sociales, también la parroquia tiene un Facebook, pues si alguien tiene alguna duda que puedan preguntarnos, o los teléfonos correspondientes de la parroquia, que bueno, que en definitiva estamos para servir y para ayudarnos, ¿no? Y como decía antes, pues como sacerdote, como pastor, yo creo que no hay nada más importante, nada más alegre que la gente pueda disfrutar de esta gracia que se nos ha concedido.
La verdad que conversación interesante, bonita, profunda, y yo creo que para los que nos están escuchando al otro lado también, seguro que mueve, y ese tiene que ser el mensaje. La casa de Dios siempre está abierta en cualquier sitio, pero tenemos también la parroquia, como está comentando Víctor, y venir a disfrutar de la festividad. Aprovechemos también para traspasar esa Puerta Santa y darnos otra oportunidad también para reconvertirnos y ser mejores personas, una mejor versión de nosotros mismos.
Sí. Ser constructores de puentes y no de muros.
Pues muy bien, nos quedamos con esas palabras. Víctor Manuel Fernández,
muchísimas gracias.
Ha sido un auténtico placer tenerle por aquí.
El placer ha sido mío. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.
Un abrazo.